La neurotecnología avanza. Ya hay dispositivos que conectan el cerebro con un dispositivo fuera del cuerpo, ¿no? Ahora vamos a explicar, o lo van a explicar un poco más nuestras colaboradoras columnistas. Algunos de los temas, quizás para asustar ahí, puede ser alerta naranja, están en riesgo los derechos de nuestros pensamientos, pero no es la idea de la columna, porque también hay oportunidades para tratar patologías, enfermedades, y obvio, como cuando avanza la tecnología, algunos gigantes ya están metidos, Elon Musk está, Meta ya está. Y el año pasado, Bárbara Muraciales realizó una columna sobre los neuroderechos, que obviamente viene asociado a esto de la neurotecnología, y la importancia de proteger, esto puede sonar raro, proteger nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, hoy vamos a una charla columna con Bárbara de nuevo y con Vicky Gade aquí. Bárbara, ¿cómo andás?
¿Cómo están?
Buen día.
Buen día.
Bueno, Vicky decía una columna entre las dos.
No, bueno, no, pero la que sabe, ¿verdad? Es Bárbara.
No. Bueno, la que sabe de regulación, de derechos, su especialidad, abogada, es cierto que es Bárbara. Pero la idea es que nos cuenten entre las dos primero. ¿De qué estamos hablando? Recordar un poco de qué estamos. Quizás hay algunos oyentes que ya están metidos en Neuralink, van y leen notas, otros que se desayunan recién de esto que está pasando. ¿Qué es la neurotecnología y por qué estamos hablando de neurohechos? Así que allí vamos, ¿no?
Bueno, la neurotecnología es la disciplina que estudia las contribuciones que se pueden hacer desde la tecnología justamente para mejorar el desempeño de las personas a través de su estimulación cerebral. Y una de las áreas de trabajo es la que refiere justamente a lo que vamos a profundizar un poco más, a las interfaces cerebro-computadora. Y probado en ratones, porque esto en realidad es como, bueno, en realidad la ciencia, si bien conocemos bastante el funcionamiento del cerebro, no lo conocemos en profundidad. Entonces, en lo que se ha avanzado muchísimo es en el estudio, sobre todo, de lo que tiene que ver con la corteza cerebral, que es algo que tenemos en común con todos los mamíferos, y en esas pruebas que han hecho, sobre todo con ratones, para ir dentro del mundo de los mamíferos, y porque son chiquitos, son fáciles para los laboratorios, se ha conseguido que reaccionen algunas ilusiones, o sea, cosas que se le generan en el cerebro que en realidad son ilusiones, y los ratones las sienten como reales. Uh-huh. Y esto ha sido como, bueno, un gran hallazgo de qué podría suceder si esto efectivamente se implementara en humanos. Y bueno, ¿cómo lo consiguen? Lo consiguen de esa forma, que es a través de esta estimulación de esa corteza cerebral, y esto podría generar, a través de la instalación de dispositivos, llegar a los pensamientos, pero no solo a los pensamientos conscientes de las personas, sino también a los pensamientos inconscientes, de los cuales muchas veces no tenemos registro, ¿no?
Exacto.
Y esto obviamente podría generar una modificación en nuestro comportamiento, además de tener acceso a una información de la cual nosotros mismos muchas veces no somos conscientes que la tenemos ahí almacenada.
Totalmente.
Ya da para llamar la atención.
Sí, sí, y sobre todo porque en esta área, ¿no?, de esta interfaz neuronal, se está avanzando muchísimo en la fase no invasiva, porque lo que sabemos hasta el momento, o en lo que se trabaja, son en los implantes a nivel de la corteza, como decía Vicky, pero la tecnología avanza a que puedan ser cascos o vinchas, que por eso también es la alerta, y esas vinchas, sin necesidad de ninguna intervención quirúrgica, provocar esta interfaz, ¿no?, y afectar el consciente, el inconsciente y la esencia misma muchas veces de las personas. Porque ¿qué hacen estas interfaces? Conectan al ser humano con un dispositivo externo, es decir, conectamos la mente de Bárbara o de Vicky a la computadora, por ejemplo, de Joel, ¿no? Entonces, Joel podría saber qué es lo que está pensando o sintiendo, estamos sintiendo Vicky o yo. Entonces, eso es lo que hacen estas interfaces, que digamos es el área que más atención llama de la neurotecnología y que sobre la que...
Y que no solo pueden conocer qué es lo que estamos pensando o sintiendo en un momento dado, sino que también pueden escribir, digamos, sobre, no, o sea, como si fuera escribir código sobre nuestro cerebro, sobre nuestras percepciones. De hecho, se podrían instalar vivencias o situaciones que nosotros no vivimos, como para darles un ejemplo de que estas interfaces también son de ida y vuelta, no es solamente que se puede registrar, digamos, lo que uno piensa o siente en un determinado momento, sino que también permiten modificar de algún modo, que esto es algo que la ciencia y sobre todo la salud mental durante mucho tiempo lo ha intentado, que es borrar algunos pensamientos o tratar de que ha ayudado de cierta manera. O sea que en realidad pensemos también como una oportunidad, positivo. O sea, de hecho para las enfermedades mentales el poder borrar ciertas situaciones o quizás, no sé, moverlas un poco de lugar podría generar un efecto positivo en el desempeño de la vida de una persona en concreto.
Sí, y de hecho, digamos, las personas que están trabajando en esto, los científicos y los investigadores, justamente lo están haciendo para poder llegar a curar o mejorar situaciones que tienen que ver con el sistema neurológico, ¿no?
Sí, si uno mira lo que señala, por ejemplo, la empresa de Elon Musk, dice que va hacia ese lado, ¿no? Es su bueno, proclama, ¿no?
Claro.
Bueno, pues uno le puede creer o no, pero lo que uno entra a Neuralink y ellos dicen, nosotros vamos hacia el tratamiento de ciertas patologías, a tratar de desarrollar sí. la tecnología para ayudar en este sentido.
Estamos en un momento, digamos, en que en el avance de esta tecnología lo que está generando justamente es la atención de muchas empresas, porque puede ser que si se logran descifrar los códigos de cómo funciona la actividad cerebral, realmente si logramos, estas empresas queden en jaque, porque escuchaba a Justi hablar de esto, que es científico que se dedica a esto de la neurotecnología. Él lo que decía es que los algoritmos que utilizan las grandes empresas quedarían sin sentido, porque si se lograra efectivamente descifrar cómo funciona el cerebro, sería tan complejo que todo lo demás quedaría, digamos, vacío. Entonces, por eso también la atención está puesta, yo creo que desde una perspectiva comercial de los gigantes tecnológicos, algunos visibles y otros no, en el desarrollo de esta tecnología. Y justamente no para utilizarla, pienso yo, en avances médicos, sino que no, creo que coincidimos ahí, Vicky, van más hacia capitalizar, digamos, y poder mantener a sus usuarios en el área que sea.
Sí, de hecho, Juste cuando...
¿Quién es Rafael Juste? Contalo un poco.
Rafael Juste es un académico que en realidad durante una estadía en España tratando enfermedades mentales se empezó a interesar en, bueno, cómo hacer para efectivamente poder ayudar a las personas tratando de conocer más el cerebro y se conectó, digamos, con todo lo que tiene que ver con la neurotecnología. Y ahí es donde él automáticamente pasó a ser también un activista, un defensor de los derechos de nuestros pensamientos porque se dio cuenta la potencialidad que había allí y bueno, y algunos riesgos sí que aparecen. Y en esto que decía Bárbara, de bueno, ¿cuáles son las empresas que están invirtiendo y por qué invierten? Es verdad que la intención inicial puede ser efectivamente ayudar a que un conjunto de personas, no sé, con una parálisis o con enfermedades mentales bastante complejas puedan recuperarse y tener una vida quizás más armoniosa con el resto de las personas, pero eso no parece ser rentable comercialmente, ¿no? Porque la cantidad de individuos que efectivamente tienen alguna patología que podría ser resuelta por esta tecnología sería muy costoso poder desarrollar, digamos, una solución ajustada para cada una de estas personas y no todas las personas lo podrían pagar. Entonces, para que esto sea sostenible en el tiempo y también ayudar a estas personas, es necesario que haya un consumo masivo de esto. Y para que haya un consumo masivo es cuando nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son las intenciones, no? O sea, ¿quiénes más van a estar con este tipo de dispositivos? ¿Quiénes más se van a conectar? ¿Quiénes más van a comprar este tipo de tecnologías? También para poder financiar líneas de investigación que tengan que ver con el área más de la salud.
Que además implican que estas empresas ya están invirtiendo miles de millones de dólares, ¿no? Las empresas digamos, no del ramo médico que están avanzando en estas áreas de tecnología.
Pueden entrar a Neuralink, que es la de Musk, esa,
sí,
¿no?
Sí.
Meta también lo tiene, no sé dónde lo de Meta, donde se puede ver, pero está metido también.
Sí, Meta está invierte y está desarrollando. No es que tenga una empresa que sea visible, pero es un inversor, que... digamos.
Bien.
Sí, Neuralink, yo creo que es muy elocuente que el primer video, por lo menos que se viraliza o que se conoce de esta empresa, es el de este mono jugando sin un joystick, un,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un videojuego. O sea, ¿qué quiere decir
esto?
Sin
el clásico dispositivo que nos conecta con ese videojuego.
Exacto.
O el celular,
simplemente
un joystick,
le implantaron un chip y él, como por telepatía, digamos, está jugando. Pero es muy elocuente que justo lo que nos estés mostrando es que se puede jugar o tener una interfaz con una consola de juegos sin tener un control en el medio, ¿no? Entonces, creo que ahí también un poco queda como...
Bueno, estábamos dando la potencialidad...
Claro, pero justo el ejemplo elegido, sí, no eligen
un ejemplo de una persona con una parálisis cerebral que pueda determinar, bueno, no sé, comunicarse con otras personas, sino que eligen efectivamente algo que, o sea, no sé si es muy atractivo para mucha gente, pero sí que muestra una oportunidad que es para todas las personas, ¿no? O sea, es como, bueno, el mercado es todos, no es solo las personas que tienen alguna discapacidad o sufren alguna enfermedad en concreto.
Sí, Neuralink en su página dice: el objetivo inicial de nuestra tecnología es ayudar a las personas con parálisis a recuperar la independencia a través del control de computadoras y dispositivos móviles. No es lo primero que se viralizó con ese video.
No, pero tiene otra, hay otra nota de prensa en la que Musk la describe como una forma de conectar cerebros con ordenadores a través de una interfaz con la que retransmitir datos desde la mente, incluyendo hacer streaming con nuestro cerebro o escuchar música, sin la intervención de auriculares o altavoces. Eso lo dice Musk en una nota de prensa. O sea que, claro, una cosa es como la presento a la empresa, ¿no? Políticamente correcta, sí. Y otra cosa es como que se pueden visualizar o ver señales. Porque algo muy importante, el neurogaming, el neuromarketing, son campos que ya están siendo explorados y están en un estadio de desarrollo que cambiaría sustancialmente si avanza la neurotecnología y más aún si avanzan las interfaces no invasivas.
Y cómo estamos, cómo están del otro lado, ¿no? En el terreno de la regulación, de atender esta situación, ¿no? Por lo menos en titulares, para saber cómo ha avanzado el mundo, la región en ese sentido.
Bueno, ¿cómo estamos? En general, estamos sin regulación. Lo que tenemos son activistas muy fuertes, como es Juste, que es español, pero que en realidad es muy reconocido porque se desarrolla en la Universidad de Columbia y lleva adelante un proyecto muy importante de investigación y mapeo del cerebro humano, que fue impulsado en su momento por el presidente Barack Obama, y él está alertando en la necesidad de regular sobre esta materia. ¿Sí? A nivel regional, nosotros la otra vez lo conversábamos, Chile avanzó muchísimo y entendió que tenía que consagrar el reconocimiento de estos derechos.
Es que ahora igual estamos en un momento como de pausa, ¿verdad? Porque Chile está en una situación en la cual si reforma efectivamente su constitución,
quizás esto
sí.
Hay un artículo de intenciones en la constitución de regular esto.
Exacto, sí.
Por lo menos de proteger.
Sí, reconoce expresamente la existencia de los
que fue algo con lo que se basó con Piñera. Entonces en realidad no sabemos qué va a pasar con este artículo en particular.
Vos lo contabas el año pasado, pero recordar a la gente que dice en la constitución chilena, porque la intención es, claro, es raro, ¿no? Que parezca una constitución, estamos en el siglo XXI. Pero es preservar algo que parece que está preservado, que son nuestros pensamientos, nuestras ideas.
Dice el artículo 19 de la Constitución de Chile: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella.
Ok, le dan amparo del máximo rango normativo a que se desarrollen leyes y decretos.
Bueno, establece una línea programática, después está en manos de la ley ver si eso efectivamente se cumple o no. Pero es un primer paso interesante.
Es interesante. Yo creo que estamos en un punto, si se quiere, histórico, en el que lo que nos están planteando es: ¿hay que reconocer estos derechos o no es necesario? Están implícitos en otros, ¿no? Un poco es esa la primera discusión. Tenemos que reconocer estos derechos como
derechos?
Comunidad internacional, los neuroderechos, los derechos de la mente, de proteger nuestro cerebro, que capaz que hace 50 años era ridículo este planteo, porque, digamos, siempre la mente se tuvo como un lugar que era infranqueable, inexpugnable, ¿no? El cuerpo, o sea, por eso se protegía la integridad física. El cuerpo sí sabíamos que podía ser sometido a pero no la mente de la persona. Estamos en un momento en el que, digamos, desde la ciencia nos alertan: ojo, que esto ya no es así, y cada vez va a ser, digamos, peor. Entonces, bueno, es momento de plantearnos si tenemos que reconocer o no esos derechos, porque partiendo del reconocimiento de un derecho es que después podemos regularlo y protegerlo, si tenemos claro que existe. Conversábamos, ¿no?, en el intercambio que teníamos. Si es humano, es inherente, lo tenemos. Entonces, lo que hace la norma es reconocerlo, no lo declara, porque en realidad lo que ya está, ya forma parte de nosotros. Lo que pasa es que se hacen visibles en función del tiempo en el que vivimos. En algún momento fue necesario justamente proteger la vida, la libertad, la libertad física, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Quizás hoy lo que nos están planteando es, bueno, hoy es momento de darnos cuenta que tenemos que reconocer y proteger nuestra mente, nuestro cerebro y todos los datos también que surjan de ella, ¿no? Un poquito por ahí creo que viene. Me fui de tema.
No, para nada.
Y además, claro, te decíamos, ¿cómo venimos en esa regulación? ¿En qué niveles? Vos ponías el ejemplo de Chile, la constitución, esa declaración de intenciones en el máximo rango normativo que puede tener un país, pero en el mundo no se ha avanzado mucho en ese sentido.
No. Es que justamente, y la presión que se está haciendo es en la comunidad internacional para ver si se logra una declaración a nivel de... De derechos humanos.
De incluir estos derechos primero, de tomar todos conciencia de que hay...
De reconocerlos, porque lo que entienden algunos autores en materia de derecho, que el derecho internacional de los derechos humanos, o sea, el derecho que regula los derechos humanos en sus instrumentos internacionales, no estaría haciendo mención expresa a esto. No, eso entiende una parte de lo que es la doctrina. Entonces se necesita ponerlo sobre la mesa. Otros podrán decir, bueno, no, esto está implícito, porque si los instrumentos internacionales protegen al ser y protegen su conciencia, se entiende que en esa protección de la conciencia podríamos entender que está incluido la protección del cerebro y de los datos que emanan de él. Pero bueno, eso es una discusión jurídica, pero es interesante plantearla, sacarla del campo jurídico y que todos nosotros pensemos si realmente nos parece necesario que nos tendrían que proteger desde ese punto de vista. Uh-huh. O sea, si efectivamente...
¿Qué les parece a usted?
No, y más allá de si hay que reconocerlos explícitamente o no, en algún punto, quizás lo que sí no tenemos un punto de discusión, es que es necesario regularlos de alguna manera, sobre todo para saber qué están haciendo estas empresas con esta información que están teniendo, si la están almacenando en algún lugar, si esta información se sistematiza, si va a ser utilizada, cómo va a ser utilizada, o sea, qué implica, o sea, las personas, hasta dónde van a poder, sí, efectivamente, ceder parte de la información que se obtiene o no, porque hay cosas que, más allá del interés particular de cada uno de los involucrados o las involucradas a futuro, pensemos que me compre un casco, es, bueno, van a haber unos términos y condiciones infinitos que nadie va a leer, no, pero que vamos a querer tener, o va a haber algo que sea, bueno, no, esto no se puede tocar y esta información no puede ser obtenida por las empresas de ningún modo. O sea, hay lo que sí no tenemos en discusión, o sea, o lo que no discutimos entre nosotras, pero que sí debería discutir la comunidad en general, es, bueno, ¿hay que regularlo esto o no? Más sí, allá de reconocer el derecho explícitamente.
Parece haber de fondo, bien, se me ocurre a mí, una especie de asunción de una crisis ética de la ciencia y la tecnología, donde quizá veníamos en una historia donde muchas cosas habían quedado en manos de esos límites éticos, no tanto regulado por las leyes, y ahora ante la intervención de algunos actores y que con algunos intereses que parece que estamos acostumbrados a ver que pasan por arriba de esos límites éticos o que sí, podrían hacerlo con mucha facilidad, estas alarmas como que se encienden con un poquito más de intensidad.
Sí, y además creo que la discusión también tiene que ver con qué entendemos como comunidad necesario y hasta dónde vamos a permitir la interferencia en nuestra actividad cerebral y neuronal, ¿no? Si la vamos a permitir solamente en el plano médico o si la vamos a permitir en otros planos, como por ejemplo el juego. Y en ese sentido, lo que dice Vicky, lo que estás diciendo vos, o sea, ¿y va a quedar en los términos y condiciones de una empresa que esté en manos de Musk, por ejemplo, la actividad cerebral
de una persona que quiera jugar un videojuego?
Exactamente.
No toquen nada.
Ahora vamos a pedir a Bárbara y a Vicky un par de piques de películas. Series, películas, hay un montón que ya hacen referencia a esto, a la neurotecnología. Simplemente un par. Tengo algunos mensajes acá. En Uruguay esos derechos están en nuestra Constitución, en el artículo 7. Honor, vida y los derechos inherentes a la persona humana.
72. El artículo 72 de la Constitución reconoce todos los derechos.
Ah, que son 70 y pico y después el 72, se corrigió solo.
El 7 protege la vida y la libertad. Uh-huh. Ingresarían a nuestro ordenamiento y estarían reconocidos por el 72, que reconoce todos los derechos inherentes a la persona humana. Sí, es cierto. Pero estamos en un estadio anterior. es necesario reconocer los neuroderechos, si entendemos que existen y los y que forman parte y que son inherentes.
No, no entrarían ahí en el 72S, si vos.
Sí, pero no está elaborado en qué forma.
Claro, pero todavía no, estamos
en el... No hay conciencia de la existencia de eso en el artículo
Claro,
72.
Estamos en el estadio... Sí, hay muchos derechos que no están reconocidos, pero se entienden que forman parte de nuestro... expresamente, perdón, quedan implícitamente reconocidos por el 72. La intimidad, por ejemplo, es uno, la privacidad, además, derechos humanos, ¿no? Porque son inherentes a nosotros. Pero sí es correcto desde el punto de vista jurídico. El tema es necesario reconocerlos.
En todo caso, reducir el margen de interpretación que hay en eso, ¿no? En lo que existe hoy en la Constitución, el margen de la discusión de la interpretación de si están o no dentro de eso, de ese artículo reconocido. Como pasa en algunos casos, el margen es menor y está reconocido que están adentro. En el caso de los neuroderechos, como es más grande el margen, sería otra discusión de si están o no ahí. Reconocerlos explícitamente eliminaría ese tipo de discusión.
El reconocimiento explícito, ahí tendríamos que hablar, pero a nivel, digamos, nacional, si lo llamamos a ese terreno, quedarían, digamos, podrían ingresar por el 72 o también por lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, ¿no? Pero de todas formas yo creo que ahí habría que hablar de un reconocimiento expreso a nivel legal, no tanto constitucional, ¿no? Yo por lo menos creo que el tema de la Constitución no es un tema que nuestra Constitución me parece que es lo suficientemente robusta y que existen mecanismos de interpretación suficientes
como
para que ingrese.
Son las leyes para
claro.
Que...
Además es la ley la que efectivamente puede, en todo caso, llegar a la regulación que nosotros queremos específica, ¿no?
Las intervenciones sobre la mente y el cerebro son viejas como la psiquiatría. Dice acá, bueno, electroshock, lobotomía.
Sí, sí. Pero estamos hablando de otras dimensiones, ¿no? Estamos hablando justamente, por eso lo llevamos también con Miki al terreno de, estamos hablando de una dimensión que no implicaría una intervención invasiva.
No, y también a los casos que hay una intervención, por eso Juste llega a este lugar, ¿no? O sea, Juste entra por ese camino que es el de investigar las enfermedades mentales y tratar de descifrar qué es lo que hace que una persona efectivamente tenga una enfermedad mental y en otros ámbitos de la vida sean brillantes, sobre todo es eso lo que estudia inicialmente. Dice, bueno, la tecnología nos puede ayudar en esto, y cuando empieza esa línea de investigación se da cuenta también de los riesgos, que una lobotomía no tenía riesgo, o sea, sí tenía riesgos, pero no tenía riesgo, digamos, sobre todo a la comunidad en poder extraer esa información y esa información utilizarla con otros fines. O sea, esto es un poco más. O sea, va aunque fuera con una intervención, también es un paso más.
¿Puedo decir un ejemplo? Se lo escuché a Juste, que él decía, ahora lo que nosotros pensemos en una imagen y píxeles. Ahora lo que nosotros tenemos o vemos son píxeles aislados, pero no sabemos cómo funcionan. Lo que están buscando es ver la imagen completa, ¿sí? Y a su vez, si esa imagen responde, por ejemplo, al cerebro de Vicky, a su vez ver la película. Esa sería un poco la imagen. Hoy
en neurobiólogo es interesante decirlo, trabajó en la Universidad de Estados Unidos, estudia sobre el cerebro, por eso su preocupación tiene cierta información que no tenemos en general todos los demás, ¿no? A propósito del funcionamiento del cerebro, que ahí está todo.
Exactamente, y él avanza en eso, ¿no? Lo que dice Vicky es él lo que quiere saber es exactamente cómo funciona todo el mecanismo y tener la imagen del cerebro en funcionamiento. Hoy no lo tenemos, hemos estimulado zonas aisladas, eso es un poco lo que él maneja.
No toquen nada.